México es deporte.
Hola amigos de México es deporte, estamos aquí con lo que yo ya llevo diciéndole a gente que es mi girl crush, Coco, María José López. Ella es poblana, lleva haciendo triatlón muchísimo tiempo, ya es mamá, es esposa, tiene un equipo enorme de triatlón que se llama Chill to Kill. Y pues inspira a muchísima gente en México, Fer y yo siendo de esas personas a las que inspira. Fue clasificada al Mundial de 73 en y también en distancia olímpica desde 2015. Fue tercer lugar en el Ironman de Cozumel con 10 horas 39 minutos. Primer lugar en Ironman 73 en eventos de México como Cabo, Monterrey, Cozumel y San Gil. Se puede decir que la hemos visto yo en todos los podios de México en varias distancias, y recientemente fue de dos mexicanas que juntas hicieron el Everesting, que es subir la altimetría, o sea, acumular la altimetría de Everest en bici, y lo hizo, bueno, ahorita nos contará en qué parte, cerca de Puebla, si no me equivoco, y fueron, o sea, un día entero en la bici, que acabaron, yo creo que molidas a otro nivel. Se me hace impresionante ese logro. La verdad es que no cualquiera nada más se levanta y hace una cosa así, porque sí, para llegar a una meta con amigos y un aplauso y hasta ahí, ¿no? Entonces, pues es algo para que aplaudirle y un ejemplo a seguir. Y pues, Coco, quiero que nos digas cómo estás y que empieces contándonos cómo iniciaste en el deporte. ¿Quién te inspiró? ¿Si fueron tus papás? ¿Qué otro deporte practicabas? ¿Y cómo llegaste a la gran atleta que eres hoy?
Sí, pues yo realmente cuando siempre hice ejercicio de niña, pero yo practicaba como en forma patinaje artístico sobre hielo, que realmente no tiene nada que ver con el triatlón, al contrario, ¿no? Es como todo es percepción, todo es subjetivo. Entonces, el día que conocí el triatlón y me di cuenta que el que lo hacía rápido ganaba, fue como, wow, eso está padrísimo. No dependes que alguien te diga que lo hizo bien o que lo hiciste mal, ¿no? Eso fue lo que me enamoró del triatlón. La primera que empezó fue mi mamá. Mi mamá empezó con natación como a los 30 años, más grande, como a los 39 años, empezó a nadar y de ahí un día vio que organizaron en su club un triatlón, lo hizo, le gustó y me dijo, oye, deberías intentarlo. Nos metió a mi hermana y a mí, metió a mi papá y al final toda la familia empezamos a hacer triatlón. El novio de mi hermana empezó a hacer triatlón. Terminó siendo buenísimo. Yo conocí a mi esposo en triatlón y al final ya toda la familia estamos súper empapadas, ¿no? Y ahorita pues todos como que le bajaron y yo soy la única que sigo.
¡Órale, qué cool! ¿Y tú, o sea, ¿y cómo conociste a tu esposo? ¿En un triatlón así random empezaron a entrenar o cómo fue ese romance?
Sí, o sea, realmente yo no lo vi. Él se enamoró, ¿no es cierto? en la chica. Y bueno, ahí fue donde él me vio. Yo la verdad no lo vi y me buscó en internet y me dijo, oye, vi que hiciste el triatlón, ayúdame a entrenar, ¿con quién entrenas? Entonces empezamos a entrenar juntos y ya de ahí ya empezamos a andar, a formalizar la amistad. Y de ahí ya nos casamos.
Oye, ¿y a los cuántos años patinabas y después a los cuántos años te cambiaste a triatlón?
Empecé patinando de los 8 a los 18, más o menos. Fue lo que patiné en hielo. Y el triatlón lo empecé más o menos a esa edad, como a los 18. Empecé a nadar, luego me metí a clases de spinning y ya de ahí ya me empecé a meter más en el triatlón.
¿Y qué fue lo que más te costó? Y también, ¿qué fue lo que más como que te ayudó el patinaje? Igual y me imagino que la bici, ¿no? Tengo una amiga, ubicas a Heather Jackson, es pro, más que nada enfocada en 73. Ella hacía hockey sobre hielo, igual que la gente que viene de equitación, algo, o sea, bueno, obviamente el patinar es una fuerza de piernas cañoncísima. Me imagino que te ayudó muchísimo en la bici eso, ¿no?
Sí, obviamente mi dificultad siempre fue, ha sido y lo será la natación, porque empecé a nadar muy grande, empecé a los 18 años y pues ya no agarras la técnica completa, ¿no? O sea, no es lo mismo, no es tu medio, como así como tú, pero sí, yo creo que el patinaje lo que me dio fue fuerza en piernas y también como que trabajas frecuencias cardíacas muy altas, en una rutina terminas así como, te metes a la zona del dolor aunque no lo quieras, y eso a un niño como que lo estimula a poder entrar a esa zona, ¿no? Hay gente que corre y nunca puede llegar a exigirse más. Entonces siento que el patinaje eso fue lo que me ayudó, como que me metió en un lugar donde, pues por gusto no entras, ¿no? No es como que, ay, voy a correr y me meto ahí a vomitar. O sea, no, no todo mundo lo hace desde niño. Y el patinaje te mete un poco ahí, ¿no? Y sí, fue, yo creo que la bici fue lo que más me ayudó.
Y, en, o sea, pero en patinaje, ¿qué hacían para entrenar? O sea, ¿sprints? En, o sea, de lado a lado y... ¿Cómo entras?
No, haces rutinas de patinaje artístico que parece que es una tontería, o sea, parece que no te cuesta trabajo, pero terminas agotado, o sea, una rutina de patinaje te lleva a ritmos fuertísimos.
No, y es muchísima fuerza y equilibrio y flexibilidad y saltos y de aterrizajes, todo. ¿No? O sea, es súper técnico también.
Sí.
Está cañón.
Exactamente.
Oye, ¿cuánto tiempo? Yo me acuerdo que la primera vez que te conocí, que te vi en un triatlón, yo era muy nueva en México, pero fue en el, muy padre, en el de la ex hacienda de Chautla, el sprint ese bien bonito que hicieron ahí, no sé si lo siguen haciendo. Y acababas, me acuerdo que se acercó tu esposo, súper buena onda, así de, hey, ¿cómo estás? Las vi a las dos ahí picándose en la bici. Y acababas de tener a tu bebé, ¿no?
Sí, acaba de tener, creo que a Sofía, la primera.
¿Cuántos
sí,
tienes?
Sí, creo que sí. Tengo dos.
Okay.
Tengo a Sofía de 7 y Diego de 5. Sí, y creo que fue mi primer triatlón después de la primera. Sí, fue Sofía.
Oye, ¿y qué tal esa transición entre estar como súper fuerte antes, luego tener bebés y luego irte recuperando? O sea, ¿cómo viven eso? Porque yo veo a mil mamás que llegan, te juro, el triple de fuertes que antes y digo, ¿cómo? O sea, sí, se me hace muy cañón.
Sí, sí, la verdad es que sí ayuda mucho. A ver, o sea, acabas de tener a tu bebé y uno, tuviste como mil ganas así como que encerrada, ¿sabes? Que quieres competir y quieres entrenar y no puedes porque estás embarazada. Entonces te junta mucho las ganas de querer, como que el hambre de competir, ¿no? Esa es una. Otra sí regresas más fuerte, pero ya después de entrenar. O sea, tienes el embarazo y yo, ya sabes, corrí hasta el último día que pude, nadé hasta un día antes de parir. Y ya cuando tuve a mis hijos, dije, no, o sea, con los dos me pasó. Dije, no, ya, los tengo y voy a ir a nadar. No, o sea, pésimo. Y salí a correr y corría a ritmos de 6 pensando que iba a 4, así de ahogándote. O sea, sí pierdes todo. Pero cuando regresas, o sea, vuelves a entrenar y sí, sí llegas más fuerte. Pero cuesta trabajo, o sea, sí.
¿Pero qué
sí
será? ¿Es el umbral del dolor que te cambia como el chip en el mismo parto por lo que sufres ese día? ¿O crees que, es una cosa hormonal muy profunda?
Sí, yo creo que más bien es un tema hormonal y seguramente es ser un tema, pues, que traemos ahí de nuestros antepasados, ¿no? Que pues la mamá y tiene que defender a sus crías y tener energía y tener fuerza y tener todo para en una situación de peligro pueda defender, ¿no? Yo creo que va por ahí, pero la verdad es que no sé. O sea, sí creo que es un tema hormonal y que es un tema, pues no nada más de psicológico, de que regresas con muchas ganas. O sea, sí es, sí pasa, o sea, sí te sientes más fuerte. Pero también se quita, o sea, es un ratito y luego otra vez viene la normalidad.
Sí, claro. Oye, ¿tus hijitos hacen triatlón? ¿Están todos inspirados por sus papás o...?
No, fíjate que triatlón no han hecho todavía. Obviamente están en clases de natación. Ahorita con la pandemia la suspendieron. Estaban en clases de natación. Ninguno de los dos fue fanático de nadar. O sea, no es algo que les encante. Y la bici a mi hija le está gustando y Diego no tanto. O sea, como que siempre... he pensado que los voy a dejar hacer lo que les gusta. Claro. O sea, si les encanta,
claro. Padre.
Si no les gusta, no los voy a meter, no los voy a forzar. O sea, que sea como algo que nazca de ellos, que digan, ah, yo quiero hacer lo que hace mi mamá, padrísimo. Pero si no, dale de eso. Y, por ejemplo, a mi hija le encantan los caballos y quisiera, siempre me dice que quiere equitación, tuvo clases de equitación, gimnasia. Como que ahorita no le ha nacido el amor. No sé si más adelante le salga. Si sale, qué bueno. Y si les gusta pintar y leer, pues también está padrísimo.
Sí, totalmente.
Claro, sí, sí.
Oye, ¿cómo has manejado la pandemia? ¿Estuviste muy encerrada o te volviste loca con los?
Así toda la pandemia. No, la verdad es que la he disfrutado mucho. En tema de entrenamiento le he bajado cañón. Porque los horarios, pues sí. O sea, con mis hijos en clases en línea, tanto, o sea, yo entrenaba en las mañanas, literalmente, o sea, los dejaba en la escuela y me metía a la bici, me metía a nadar, hacía todo en la mañana para en la tarde estar con ellos. Y ahorita que los tengo en las mañanas, pues sí, me escapo en la mañana a hacer una sesión, pero ya no me da tiempo de hacer la segunda. O sea, ya no estoy nadando desde que empezó todo esto, no he nadado, y pues sí, sí ha sido difícil como ceder un poquito el entrenamiento a lo que estás acostumbrado por, pues por estar ahí, ¿no? Pero creo que ha valido la pena y ha tenido cosas muy padres, estar todos encerrados, todos juntos, todos gritándonos, odiándonos y al mismo tiempo, pues es que vivíamos de arriba para abajo, o sea, los llevaba a la escuela, yo entrenaba, yo es que de ahí vamos a la gimnasia, vamos a la natación, o sea, todo eran gritos y rápido y vámonos y sube y baja y ahorita es como pusimos una pausa, yo a mis entrenamientos, ellos a sus clases y jugamos en las tardes y ahorita estamos en casa de mis papás y como que se ha vuelto todo mucho más tranquilo y ha sido muy bueno. Aunque sí me siento en el entrenamiento, pues obviamente no igual, ¿no? Pero pues unas por otras.
¿Pero están cerradas las albercas en Puebla o los gyms? O sea, ¿cómo van? No sé si es como parecido a México o ya
están abiertos con cita, pero pues yo tengo a mis hijos todo el día en la casa. Entonces, ¿a qué hora me escapo?
Sí.
Está difícil, o sea, sí me tengo que organizar cañón, dejárselos a mis papás, para ir a nadar media hora, o sea, la verdad es que no lo he hecho por, o sea, si me organizara tal vez sí podría, pero sí se me ha complicado un poquito y no lo he hecho. Entonces ya, ha sido como nada más una sesión al día y la otra pues estar con ellos el resto, lo que queda.
Bueno, una sesión al día, pero nos acaba de contar Coco antes de empezar la entrevista que corrió casual 25 kilómetros en trail el fin de semana, entonces.
No, y sí, no saben qué ruta, ¿eh? Qué cosa. Todos estamos que no lo corremos. No, muy, muy ruda. Padrísima la ruta, la verdad. Yo no conocía esa zona. Fue aquí en Puebla, pero está. O sea, fueron 1,300 de altimetría en 25 kilómetros. O sea, es lo, wow. 1,300 es lo que yo ruedo en 80 kilómetros, 90. Y dices, qué buena subida, ¿no? O sea, caminé la mitad de la carrera. Yo creo que más de la mitad.
¿Llevaste sticks?
No los llevé, pero porque pensé que me iban a estorbar mucho para toda la bajada y los planos. No sé si hubiera sido bueno, yo creo que, quién sabe.
Es como mi debate. No los llevé. Las carreras de trail, nunca los he usado, pero soy una abuela grave bajando y creo que voy a invertir en los palos.
Sí. Yo bajé sin control y ese es el problema. Estoy muy adolorida por la bajada. Fueron como 6 kilómetros de bajada, pero muy inclinada, con piedras, con curvas. Y yo bajé así como descontroladamente y empecé así en el plano, la primera subidita, las piernas así, ya sabes, dije, ¿qué hice? No, y ahorita sigo padeciéndolo, o sea. Pero bueno, valió la pena, estuvo padre.
¿No había como una broma o algo de Zacatlán de las Manzanas? ¿Por qué me suena? O sea, yo que soy como medio gringa porque no viví en México, me sonaba Zacatlán de las Manzanas, donde fue la carrera.
No sé.
Pero no era.
Sí, según yo es como que lo dicen cuando algo está muy lejos, según yo, ¿no? Como si está por allá en Zacatlán de las Manzanas. O no sé, chance estoy diciendo una tontería. Según yo era algo así.
No sé, pero sí, sí estaba lejos.
Exacto.
Oye,
Coco.
Ah, bromas.
Ah, no, le quería preguntar de su equipo, que cómo nació el equipo, cuánto tiempo lleva con él, quiénes están, o sea, cómo entrenan, que nos platique un poquito de eso.
Pues mira, todo empezó cuando pues yo estaba, empecé a entrenar después de tener a mis hijos y empecé a entrenar con un equipo en el que yo estaba. Pero siempre, o sea, antes de embarazarme ya entrenaba niños. Tenía un equipo de niños y eran como 8 o 9 niños que entrenaba y así. Obviamente cuando nacieron mis hijos se complicó porque lleva al bebé y en las tardes si estás viendo a los niños, pues o cuidas a los tuyos o cuidas a los otros. Fue caótico. Entonces empecé a entrenar y un amigo me dijo, oye, yo quiero entrenar contigo, te acompaño. Entonces empecé a entrenarlo a él y de ahí se empezaron a juntar más. Entonces me salí del equipo donde estaba y pues empecé con poquitos, ¿no? Ya después entré a lo de Mazda Team, conocí a Emilio y empezamos a platicar de hacer algo como ya en forma con Iven, que es la plataforma que ellos manejan en Monterrey. Y me ayudaron como a estructurar un poquito todo el tema de los pagos, todo el tema de los macros. Le pusieron un poquito a orden a mi entrenamiento. Y pues ahí empezamos como amigos y se han ido juntando y juntando. Y la verdad es que ahorita me encanta mi equipo porque es una comunidad bien padre donde pues se ha hecho como amistad, o sea, todos somos muy buenos amigos. Tengo desde un señor que tiene 73 años hasta chavitos que tienen, bueno, no son tan chicos, la más chica tiene 21, creo, ¿no es cierto? Y tienen como 20 años el más chico. Entonces, de 20 hasta 70, y están los de 50, los de 40. Y la verdad, todos nos llevamos muy bien. Entonces, ha sido un grupo muy padre. Y pues claro que siempre, como en todos los equipos, están los intensos, están los que van lento y que nada más quieren ir a disfrutar. Y pues se ha podido acomodar todo. Entonces, pues sí, empezamos entre amigos y ahorita ya somos bastantes.
¿Cuántos son, más o menos?
Somos como 40, vale. Más o menos. Estamos wow. Activos, o sea, que están realmente en el equipo, porque ya sabes, luego hay uno que llega y luego deja de ir y luego vuelve a entrar y luego deja de ir. Entonces, activos que están ahí, sí, como 40.
Ah, qué cool. Sí, justo hoy estaba felicitando a Ale Aja, que es, me la vivo.
También lo hizo.
Porque tiene unas fotos increíbles. O sea, desde que, creo que en un momento viajó con la influencer esta Tatiana Cerur, y de ahí empecé a seguirlo. Y fue también a lo del TMX. Dije, ay, voy a entrevistar a Coco en la noche. Como que dime, así, ¿qué te encantaría preguntarle que no viniera de ti? Cuéntame un poquito más. Muy muy buena onda. Se ve que tienes un...
Sí, la verdad es que es te digo que ha empezado a ser como un grupo de gente que comparte algo contigo. Y hemos hecho muy buenas amistades. O sea, yo, verdad, Ale se ha vuelto un muy, muy buen amigo y así como Ale, muchos en el equipo. Entonces, pues eso está padrísimo, que se vuelve como tu familia. Y y sí, la verdad es que es un tipazo, Ale.
Qué cool. Oye, a ver, ya cuéntame bien así como tus metas, qué vas a hacer ahorita después de la pandemia, porque me queda claro que, o sea, has ido a mundiales, quedas en podio, yo he estado en competencias contigo, o sea, he salido un poco adelante de ti en el agua, pero ruedas cabrón, corres cabrón. ¿Cuándo te vamos a ver otra vez en un mundial, en un podio, yendo a Kona? O sea, ¿qué planes tienes ahorita que estás cocinando? Y
La verdad, Tatiana, este año como que me he enfocado un poquito más a mi gente, o sea, como a darles más atención, a tratar como de jalarlos. De hecho, vamos a la pista y pues no corro tanto a mis ritmos, sino que me bajo con ellos para jalarlos. Y estoy como un poquito enfocada como a fortalecer al equipo, a fortalecer el grupo. Y he olvidado un poquito Coco como atleta, porque ahorita me preguntas si no tengo idea. O sea, no sé qué voy a hacer. O sea, así como van saliendo eventos, estaba inscrita para Monterrey, estaba inscrita para Mont-Tremblant. Y así como llegó la pandemia, la verdad es que no me clavó, no me... Digo, ahí están y ya llegarán algún día. Y si me va bien en Mont-Tremblant y algún día cae Kona, qué padre, me encantaría. Tampoco me obsesiono, o sea, va a llegar, el día va a llegar de ir a Kona, el día va a llegar de... Si tienes que estar fuertísima, va a estar. Ahorita siento que es como un momento para fortalecer el equipo, como fortalecer el grupo. Y pues todo este tema de la pandemia sin eventos y todo, se nos ocurrió hacer lo del Everesting y se nos ha ocurrido hacer pues lo que haya, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita el trail, pues vamos a correrlo porque es lo que hay. Y pues adaptarnos, o sea, realmente objetivos no tengo porque no sé qué va a pasar en un futuro. Entonces, tampoco me quiero como clavar en algo y luego la vida te da muchas vueltas y ya no sale y entonces es un trauma, ¿no? O sea, lo que vaya llegando lo vamos tomando, lo vamos haciendo y disfrutando el proceso.
Como debe ser.
Sí.
Ahora cuéntanos del Everesting.
Todo, o sea, ¿cómo nació? ¿Por qué? O sea, ¿tu amiga se animó porque sí o la jalaste? ¿Quién más lo hizo? O sea, ¿quién los apoyó? ¿Cómo organizaron? Sí. En el principio de la pandemia yo vi que algunos lo hicieron indoors, que ajá, no le quito mérito, pero pues al final estás en tu rodillo, con tu refri, con tu baño, con tu clima controlado, ¿no? O sea, estás en casa y ya salirte afuera, vi una chava, una amiga mía de hace años que lo hizo en San Diego, y luego vi a Santiago Jerez, que lo hizo en una subida que conozco bien en Malinalco, que dije, órale, eso sí está, porque me imaginé ahí, o sea, conozco esa subida y dije, no hay manera, o sea, creo que fueron como 21 veces que subió, yo a las puertas estaría llorando en la esquina. Entonces, cuando te vi a ti hacerlo y luego que lluvia, que frío y acabando de noche, dije, no, o sea, esto está perrísimo, qué ganas de poder tener esa, o sea, eso sí, para lograrlo. Entonces, cuéntanos desde el borrador.
Mira, primero empezó todo, yo el Everesting lo traigo y Ale Aja también, y mi esposo lo traen desde hace mucho tiempo, y cada vez que hacemos una subida, ¿qué será? 3-4 años, era, esta está buenísima para el Everest. O sea, cada subida que hacíamos era, esta está buenísima para el Everest. Y la analizábamos, y no, pero está muy larga, pero está muy fría, pero está muy caliente. Bueno, ellos lo intentaron indoor, y al final ahí tuvieron algunos, unos los terminaron, otros no, pero yo ahí estaba como muy metida en el Iron. Entonces no lo quise intentar. Ahorita que no había ninguna competencia ni nada, los de Iben, Emilio y Román, se les ocurrió meter un macro para todos los atletas del Everesting. Entonces dije, vamos a hacer el Everesting todos, medio, completo, en equipos o como lo quieran hacer, pero que el macro sea como para subir. La verdad, cuando me lo dijo Emilio, dije, ay, neta, Everesting, bueno, pues si no hay otra cosa, como que no. Pues empezó a correr el macro, empezamos a hacer el entrenamiento, y que fue en mayo, íbamos a hacer, un amigo me dijo, voy a Everesting, y lo quiero hacer como evento, quiero organizarlo porque tiene una tienda de bicis, quiero hacer el evento, no quieres llamar a tu gente y que hagan el medio, que hagan lo que quieran. Y yo, pues órale, va, hacemos el medio y en diciembre ya hacemos el completo. Entonces empezamos a entrenar, y como un mes antes de hacer el Everesting hice como 10 subidas, cuando eran 40, ¿no? Las que yo hice, en la ruta que yo hice tenían que ser 41 vueltas. Yo hice 10 y dije, ya sabes, así que dices, no manches, esto 4 veces no lo voy a poder hacer. En fin, pasó, me enfermé, dije ya. Como un mes antes le dije a Leaja, güey, o sea, ¿qué tanto más podemos entrenar? ¿Qué tanto más vamos a subir? Ya tenemos todo organizado, yo no quiero ser como la responsable del evento cuando lo esté haciendo. Ahorita me lo están poniendo todo así como, a ver, te vamos a hacer el Everesting, tú no vas a hacer nada, no tienes que ser responsable de, pues, de la luz, del baño, de la policía, de todas las cosas que... Entonces, pues es el momento para hacerlo tú, ¿no? Entonces le dije a Ale, güey, se me hace que lo voy a hacer completo. Me dice, neta, lo vamos a hacer completo, porque el otro, o sea, le dice rana y salta, ¿no? Lo vamos a hacer completo, y le digo, sí, pues sí. Y me dice, Cintia desde el principio me dijo, yo no me creo capaz para hacer eso. A mí no me cuenten, no me tomen en cuenta ni para el medio, pero pues está más loca que yo. Y le dije, pues sí, lo voy a hacer completo. Y me dice, pues ya ni modo, lo hacemos completo, así, pero como resignada. Luego me enfermo, me llega una lesión en la pierna, le dije, Cintia, creo que te voy a abandonar, lo vas a terminar haciendo sola, perdóname.
¿A cuántas semanas estamos hablando aquí? O sea...
Aquí, a 2 semanas antes del Everesting, o sea, me dolía la pierna, tenía una gripa, de esas gripas que dicen, no, ya fue COVID, o sea...
No.
Sí, horrible, no había entrenado, pero dije, mira, pues ya, o sea, vamos a hacerlo. 3 días antes del Everesting, así, tenía mis dudas de, ¿lo voy a hacer? ¿No lo voy a hacer? ¿Voy a poder? Me sentía fatal de la gripa todavía, como tos. Y ya me di cuenta que pues, es un evento que es mental. O sea, dije, va a ser completamente mental. Lo que traiga de piernas, no traiga, da igual. O sea, pues va a ser decidirte, y si te decides hacerlo, lo vas a hacer. O sea, el tema es estar realmente decidido. Que fue un poco lo que le pasó a Ale. O sea, platicábamos con Ale y me decía, no, si ya es muy tarde, yo al otro día trabajo, yo ya me voy. Y pues Cintia estaba como súper enfocada, ¿no? Entonces al final creo que, por ejemplo, Ale lo creo completamente capaz de poder hacerlo, pero no estaba como en el mood. Y Cintia y yo, o sea, nos clavamos, estábamos como...
Enfocadas.
Literal. Estábamos endemoniadas, se nos metió el demonio y no hicimos, sí, o sea, y nos valía, o sea, estábamos como en un mood de concentración, o sea, intentarlo, el estar ahí con todos en el equipo, ver cómo muchos intentaron el medio, el apoyo, pero sí es un evento súper rudo, o sea, sí estuvo muy, muy pesado, me dolía todo al otro día, la espalda fue lo que más sufrí, Y como dices tú, o sea, la lluvia, es noche, día, calor, que el calor fue lo peor de todo. Más, todo el mundo me dice, no manches la lluvia. Digo, no, la lluvia estuvo deli. O sea, el calor a las de 1 a 5 de la tarde es una cosa que te quieres morir, ¿no? Pero la verdad
es que... ¿Cuántas subidas hicieron ustedes? O sea, ¿de cuánto era la subida?
Fueron 41 subidas y medía como 2 kilómetros, como 3 kilómetros la subida. Ajá.
Wow.
Sí, eran 41 veces.
Poseída.
No, ¿y a qué hora empezaron?
Empezamos a las 5 de la mañana y terminamos como a las 11.
5, 6, ¿cómo cuántas horas fueron?
¿Cuántas horas te dio?
5 y media. Yo hice 16 horas y medio en tiempo total y 15:40 en tiempo, o sea, en movimiento. ¿Ves que el Garmin te marca el de movimiento y el tiempo transcurrido? Ah. El que cuenta para un Everesting es el transcurrido y el tiempo de, o sea, que te estás moviendo fue como 1 hora menos. 15:40 y 16:30 más o menos.
No, está cañón.
Y cuenta bajadas y todo, ¿no? En el tiempo, sí, o sea, sí. Tipo, si quisieras sí, un récord, o sea, ahí está.
Sí, exacto, si te quieres sentar a comer, ir al baño, todo eso el tiempo sigue contando. O sea, nunca puedes pausar el reloj.
Wow. ¿Y lo quieres hacer?
No. No, la verdad es que siento que es un reto como para hacerlo y disfrutarlo y ya, pero, o sea, por tiempo y... Creo que no lo haría, o al menos ahorita no lo tengo en la cabeza. Siento que fue un evento porque no hay otra cosa, ¿no? O sea, siento que por eso lo hice. Si hubiera sido en época de Iron 73, pues mejor hubiera hecho otra cosa. Lo disfruté y si no lo hubiera hecho, yo sabía que en algún momento de la vida lo tenía que hacer. Es como correr un maratón, que dices, en algún momento lo voy a hacer. No sé cuándo, o ir a Kona, ¿no? Pero sí era un reto que traía muy atrás de la cabeza y dije, es ahora o nunca. Y por eso es que nos lanzamos.
Oye, ¿la espalda te dolió como en, o sea, que yo tengo una obsesión con la espalda porque tengo problemas de espalda, entonces justo cuando leí que pusiste, me dolía la espalda, creo que no, yo no podría hacer, se me quiebra la espalda, pero ¿te dolió, o sea, ya en un momento así cada vez que subías o fue más como, no sé, algo punzante que te pasó ya al final y al día siguiente? O sea, ¿habías tenido dolores de espalda o nada más que...
No, a mí me duele mucho la espalda como a ti en las subidas y creo que sí coincidimos. A Cintia también le dolió la espalda, pero Cintia tuvo más problemas como con los brazos y también a Leaja. Yo creo que el apoyo donde depende de dónde te apoyes. Mm. Cintia creo que hasta se le durmió el dedo como una semana. A Leaja le dolía muchísimo el hombro y mi tema fue la espalda. Me empezó a doler como a partir de las 5 de la tarde hasta la noche, pero cada vez más. O sea, ya la última subida yo decía... O sea, ya las piernas era lo de menos, era la incomodidad. Trataba de levantarme lo más que pudiera, o sea, de soltarme el manubrio, como que era la posición que me ayudaba un poquito, pero solo me podría soltar como en las partes no muy... O sea, me sé soltar el manubrio, pero no cuando voy subiendo muy para arriba, o sea, cuando hay mucha inclinación. Cuando se ponía un poquito más plano ya podía soltarme, como enderezarme, así sentía rico y otra vez vas para abajo. Y ahí es donde... Después de muchas horas ya no sentía alivio ni levantándome. Claro. Pero sí, sí fueron como las últimas 10 subidas y fueron súper dolorosas en cuanto a tema de la espalda.
¿Y qué comías? O sea, ¿lo hiciste como comida de Iron, así de astronauta, geles y polvos y eso? ¿O te echaste sándwiches y cosas así en algún momento?
Las dos. O sea, empezamos con un desayuno así súper fuerte. Luego... Siempre llevaba una ánfora que tuviera electrolitos, azúcar y BCA, o sea, la marca que fuera, pero sí con BCA, con electrolitos y otra de agua, ¿no? Geles cada media hora, así como, ya sabes que no te entran, pero como relojito, decía, me vale, o sea, me dan ganas de nada más de probarlo, era así como de ya no quiero más, pero no, o sea, yo estaba consciente que la única manera de no terminar, o sea, la única razón por no terminarlo iba a ser una pájara así de falta de azúcar que ya no puedes más, entonces no podía permitir que la comida fuera un problema. Y además estás ahí, no es como un Iron que tienes que cargar todo, que se te acabe el agua, que, o sea, ahí tienes todo a tu disposición y pues no puedes decir no gracias, ¿no? O sea, no te entra y no quería y... Entonces fue eso cada media hora. Luego sándwiches, me eché como cada 2 horas medio sándwich. Y como a las 20 vueltas, que fue la mitad, me senté, me comí un plato de pasta y y otra vez para arriba. Pero también súper forzado, o sea, no creas que, claro, que así de ¡ay, qué rico, mi pastita! No, esa la de a fuerza, o sea, sí. Es el único momento que no disfruto comer, es ese, y es cuando tienes que comer a fuerza. Entonces, pues sí, comí pasta y sándwiches, geles y pues tratar de nunca que bajara el azúcar, ¿no? Siempre tener como los niveles parejitos.
Y en cuanto a hartazgo o cansancio, o sea, no sé, se me hace, no sé, como tal vez monótono, o sea, ¿qué se te hace más difícil? ¿Como un aerón o esto? ¿O no es comparable? O...
Pues los dos tienen su reto. La verdad es que yo, o sea, un aerón también es una cosa súper dolorosa. El maratón es muy doloroso.
No quiero escuchar eso.
No hay que decirles a Tatiana.
Ay, como si no lo supieras. Sí, es muy doloroso. O sea, el maratón al final... pues siempre va a doler más, siempre los problemas del estómago, la frecuencia cardíaca te sube muchísimo porque vas corriendo, o sea, ya es una incomodidad así de, no sé, estás como en un nivel más alto, o a lo mejor yo no hice el Everesting a un nivel que haría un Iron, puede ser, por miedo a no terminarlo, ¿no? O sea, yo siempre me mantuve en una frecuencia cardíaca pues que no rebasara los 160, 165 pulsaciones, que en un Iron, pues yo... por las frecuencias altas que tengo, no podría ni correr esas frecuencias. Entonces, siempre el Iron es como más estresante porque te sientes más agotado en cuanto a estás más lactado, estás como con la respiración más agitada. Y el Everesting vas más tranquilo, pero son muchísimas horas, la posición, el sillín, la espalda, los pies. O sea, ya me dolían los pies de apoyar. O sea, me cambié las zapatillas porque ya no, o sea, me dolían los pies. Como que es muy incómodo, mucho dolor, como en puntos claves, ¿no? En el Iron vas cambiando de
dolor.
Otros músculos, y este es continuo. Entonces, pues los dos, la verdad es que los dos duelen espantoso.
Sí, pero, claro, como dices, o sea, si o sea, quieras o no, era la primera vez que lo hacías, entonces te vas cuidando, ¿no? Como en todas las primeras veces, como tengo que acabarlo, tengo que cuidar esto y esto y esto, igual y
claro,
no lo
hago
así,
no iba a
compitiendo por un récord o algo así, ¿no?
O sea, no podía llevarme a un ritmo que yo no conociera, ¿no? Entonces, creo que lo manejé bastante bien. Todas mis vueltas estuvieron muy parejas. Al final se me cayeron como 2 minutos por vuelta. O sea, realmente no fue mucho. Y sí, pues empezaba muy suave. Trataba de hacer la bajada rápido. O sea, ahí sí trataba de ganar tiempo en la bajada. Y pues así, o sea, fue mucha paciencia. Mucha paciencia, porque sí llegan momentos que dices, ya.
¿Y de tráfico y coches, te tocó mucho o se fueron a un lugar medio abandonado?
Sí, escogimos este lugar que está bastante aislado, no pasa muchos coches, realmente, sí, casi nada de coches, la verdad, pero sí, en la noche está completamente oscuro, o sea, sí no veías nada, entonces en las bajadas sí se volvía peligroso porque las curvas, como que no sabías para dónde era la curva, si para allá, para acá. En la noche ya cuando terminamos, los chavos estos que la habían organizado se fueron y nos quedamos Cinti y yo solas. Y la verdad sí estuvo horrible porque les valió gorro, se fueron. Entonces nos quedamos Cinti y yo y pues nuestros amigos, o sea, los del equipo, mi esposo, su esposo y nos alumbraron con las camionetas y ahí iban las camionetas atrás de nosotros. Y pues así lo acabamos porque no se veía nada, o sea, estaba completamente oscuro. Y daba miedo, o sea, porque además pasaron cosas como escuchábamos balazos cerca y así de ¿qué pasa? O sea, ¿por qué hay balazos?
No.
Y ya en eso van a salir unos policías y dicen, ah, no, es que aquí practicamos nuestros tiros y no sé qué. Y nosotros así de, ah, bueno. Y luego, o sea, sí había. Pero pues ya te concentras en lo que estás y tratas como de bloquear un poquito lo que está pasando afuera, ¿no?
Sí, claro.
¿Y hubo algún punto en el que dijeras, no lo voy a lograr? O como dices, estabas siempre súper así mentalizada.
No, yo sí sabía que lo iba a acabar. O sea, nunca pensé no lograrlo. Cintia, por ejemplo, dice que sí tuvo momentos de quiebre y que sí decía, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Pero a mí no tanto, ¿eh? No lo pensé. Como que trataba de que no llegaran esos pensamientos y nunca llegaron. O sea, pues sí, los bloqueé.
Es muy mental. Oye, teniendo esa fuerza mental, ya, o sea, ya que cumples un objetivo como este, se te antoja, si tienes la cosquillita de hacer retos locos como, no sé, una cosa como el Eco Challenge, un Ultraman, una carrera de trail así de, no sé, calificar para Mont Blanc o cosas así, o sea, tienes como...
Sí, se me antojó muchísimo, muchísimo, muchísimo. La verdad es que, yo creo que sufro más los eventos así súper rápidos que te llevas a esa cena de dolor así de altísima. Ya me gustó consentirme a mi pasito, ya me gustó, o sea, ya de repente voy a la bici, qué hueva, o sea, me pasan y digo, qué hueva meterle, o sea, ya vámonos sí. Aquí como cuates. Entonces sí se me está antojando hacer ultra trails y... Pero también a todo le estoy dando su tiempo y estoy dándole como prioridad a lo que la gente del equipo quiere y como irlos siguiendo, irlos apoyando. Y de que van a llegar las locuras, van a llegar, pero yo creo que un poquito más adelante.
Sí, vas viendo, como que todo fluye y siempre sabes cuándo es tu momento y tu carrera.
Exacto.
Tu turno. Oye, ¿y a la fecha qué es como que tu logro del que el que más te orgullece? O la carrera, tu carrera favorita, así como el looking back a tus momentos deportivos.
¿Qué es lo ya.
Que tendrías ahí?
Pues yo creo que la que mejor me ha salido fue Los Cabos hace 2 años, que me fue muy, muy bien. Me sentí que todo se acomodó. Esas carreras que se acomodan muy bien, pero al final no es ninguna carrera así que digas, no manches, el Everesting porque sonó mucho, o el Mundial que me, no, o el que califiqué, o la que gané la general. Sino es como el evento que a ti te gustó, que te gustó que te saliera, que sientes que corriste o que cumpliste con esa meta, ¿no? Y yo creo que, pues, esa carrera de Los Cabos se me acomodó todo súper bien. Y el Iron me gustó, lo disfruté, me gustó el tiempo que salió al final, pero, pues, no fue un evento que me sintiera muy bien, o sea, no salió todo bien. Entonces, pues, yo creo que no te podría decir una carrera en específico o un evento, ni siquiera el Everesting, o sea... Yo creo que ha sido como lo que se ha juntado de cada evento y lo que se ha logrado al final, ¿no? De lo que está lleno el costal es lo que se presume, más que algo así padrísimo que haya sentido en alguna carrera. Pues no, yo creo que más bien es todo el acumulado lo que hace que pues que esté satisfecha con lo que se ha hecho. Y además no me puedo clavar en algo, o sea, yo no tengo un... No me ha tocado, no ha coincidido con algo así, o sea, como lo tuyo, ¿no? Que, o sea, güey, ganar un Kona, no manches, o sea, nunca ha habido un evento así que sea como tan importante, porque no ha llegado, porque no ha sido, porque, pero al final el acumulado de eventos, el acumulado de premios, mi equipo, mi gente, o sea, creo que todo eso vale mucho más.
Claro.
Que a lo mejor enfocarme en algo, ¿no? O sea, a menos que fuera como un ganar Kona, ¿no? Eso sí ya sería como, o sea, otro nivel. No me ha tocado. Entonces, no hay uno que diga, ay, este fue el mejor.
Pero sí, justo está curioso porque estaba escuchando en toda mi semana de activarme, estaba escuchando una entrevista que le hicieron este año a Chrissy Wellington, ¿no? Que ya está retiradísima y todo, y para mí es una, o sea, para todo el mundo es como una leyenda y es bestial lo que logró y de lo que es capaz. Sí. Esa chava, y dijo que su carrera que más le llenó fue la última que hizo, donde se retiró porque chocó, tuvo un accidente como 2 semanas antes, y no, como que cambió toda su perspectiva de decir, voy a estar punteando, desde el principio voy a estar enfrente, vengo a ganar, a ver si puedo competir, a ver si puedo estar ahí, a ver si puedo dar batalla, a ver si puedo presentarme en la línea de arranque. Y justo como dices, como que lo que te pasó en Los Cabos de tener esa carrera mágica, puede ser que ni ganes, puede ser que quedes en 20º, pero que sí. Todo te acomode, o sea, que te gane la que mejor entrenó y bien por ella y tú, pero si tienes tu carrera que representa lo que tú entrenaste, que no ponches, que no la riegues tú en cualquier estupidez que puedas llegar a hacer antes o durante, o sea, ese día que nada más todo así como ¡pim! Y ya, sí. Entonces, así bien, eso está cañón. O sea,
claro.
Para un deportista.
Yo creo que para un triatleta y de larga distancia, la clave en estar satisfecho con una carrera es haberlo dado todo en la bici y aguantar al máximo la carrera, bien corrido, ¿sabes? Porque a veces, ay, corrí súper bien, pero a mí se dio un güey en la bici. O sea, cuando realmente logras eso, te da una satisfacción. O sea, que dijiste, no manches, le di durísimo en la bici, lo más que pude y aguanté a correr a mis mejores tiempos. Eso es como, para mí, lo hiciste bien. Ya, todo lo demás, si te ganaron, si quedaste en primero del mundo mundial o quedaste en último, pues como dices tú, no depende de ti, o sea, depende de que a lo mejor competiste en Malasia o competiste en Alemania, o sea, va a ser, el nivel es muy diferente, ¿no? Pero sí que sea como ese, me llevé al límite en todo y lo hice muy bien.
Sí, eso y todo el proceso, ¿no? Que te va llenando, como,
sí.
O sea, todo la gente que vas conociendo, los viajes, todos los fails que tienes, las veces que te va bien, las veces que te va de la fregada, como que todo llega un momento donde dices, ah, no, pues sí está, o sea, sí está padre todo, claro. Lo que tienes de ti mismo y de las otras personas.
Sí, claro, el aprendizaje que vas teniendo en todo este proceso como persona. O sea, creo que este año ha sido mucho, este año para mí ha sido mucho eso. O sea, como que deslindarme un poquito del tema del ego, del deporte, de todo soy yo crezco como atleta y cada vez más, y tratar de involucrar a mi familia, involucrar a mi equipo, involucrar a mi gente, a mis amigos, y tratar de hacer como un paquete, porque al final siento que si te enfocas en solo ganar, llega un momento donde sí no lo es todo. O sea, sí todavía sigue habiendo ahí algunos huequillos. Entonces he tratado este año como de llenar todo y de estar un poquito más completa, pero pues siempre es difícil ese balance, ¿no? O estás entrenando súper bien y de repente dices, no, ya no estoy entrenando bien, pero está súper bien el equipo, pero pues yo a lo mejor estoy un poquito más abajo, o a lo mejor no sé, o sea, como que tratar de tener todo bien balanceado es difícil. Y pues es el proceso que he estado tratando de tener ahorita, sin que aparte la vida me lo ha dado, ¿no? No es como una decisión, sino que la pandemia a todos nos pegó diferente. Y para mí, pues fue eso, o sea, tratar de, pues de que la gente no se desanimara, o sea, tratar de tener el grupo unido y el grupo fuerte queriendo entrenar cuando no hay eventos, pues era todo un reto.
¿Y ahorita se ven en persona? O sea, ¿cuándo empezaron como a entrenar juntos? Porque seguro hubo un momento
que estaban encerrados. Hubo un momento que nos... Pero fue bien difícil. Por eso empezó todo el tema del Everesting, como tratar de que la gente en rodillo tuviera una motivación. Entonces el tema era entrenar el Everesting en rodillo. Y nos dejamos de ver un tiempo, la verdad es que casi no. Y hubo muchos en el equipo que sí se encerraron cañón y otros que no tanto. Entonces sí, pues éramos 4 o 5 que nos veíamos y luego otra vez ya no. O sea, como que ha sido diferente, ha ido cambiando y hay gente que apenas está saliendo y hay gente que pues desde, no sé, mayo ya estaba fuera.
Está padre escuchar, o sea, como o sea, yo veo a Coco así como, wow, es así increíble, súper buena, corre impresionante, rueda increíble, pero está padre escuchar como esto, ¿no? O sea, literalmente lleva todo el año enfocándose a su equipo, a sus atletas, a como crecer, o sea, a darles como un objetivo. Entonces, no sé, está padre como conocer esa faceta de, ya sabes, tenemos como a los atletas idealizados y dices, no, es que seguro está todo el día en su casa pensando cómo va a ganar la próxima carrera. Y se me hace padre escuchar como esta parte, ¿no?
Claro. No, y además también la familia, o sea, es un tema bien, pues, fuerte, porque al final, cuando eres mamá, pues siempre cambian todas las prioridades, cambia toda la perspectiva de todo. Entonces, pues ha sido un reto, ¿no? Te motivan, pero al mismo tiempo, pues sí son un freno. O sea, los que dicen, no, es que no hay pretexto. Sí, no hay pretexto, pero siempre se te dificulta. O sea, ya no eres nada más tú. Y no es nada más me muevo yo de aquí para abajo. Y es, ¿dónde los pongo? ¿Dónde los acomodo? ¿Quién me los cuida? ¿Dónde voy? O sea, necesitas mucho más logística y pues al final se complica, pero vaya, se puede, ¿no? Pero sí, pues no es nada más eso. Son muchas cosas las que se tienen que trabajar para lograr objetivos ahí que valgan la pena.
No, y como dices, sí, o sea, y a mí me ha entrado como culpabilidad eso a lo largo de, yo creo que le pasa a cualquier deportista, es muy egocéntrico. Me pasaba cuando papás me querían ir a ver, llegó un momento donde les decía, o sea, aunque fuera un viaje increíble como a Hawái, hubo un año que fui con una amiga porque dije, es egoísta, porque no voy a snorkelear, voy a estar sangrona, no me aguanto, nada más voy a hacer... Exacto. El día de la carrera me puedes ver 2 segundos, estás ahí parado todo el día apoyándome, como que me siento hasta culpable y mal, y todo el año te enfocas en ti, y todo es, ¿no? Como, ¿cómo entrenas? ¿Cómo descansas? ¿Cómo comes? Tú justificas tus malos humores, y se vuelve muy, muy, muy egoísta, y sí, si yo no soy mamá, no sé si quiero hijos, siempre he dicho que no, no sé lo que va a derivar la vida, pero sí, sí admiro muchísimo mis amigas atletas que tienen hijos, porque lo viví. Ahorita invité a mi amiga Gaby a entrenar 2 semanas en Texas para esta carrera, para Ironman Cozumel, y me dijo, híjole, no quiero dejar a mi hija tanto tiempo, tenía otros viajes también que tenía que hacer, y fue su mamá a ayudar con la bebé, su hijita tiene 2 años, y pues aunque estábamos ahí con su mamá ayudando, y pues todas las comodidades, obviamente en San Antonio todo queda cerquita, la alberca, la verdad, o sea, todo ideal, pero llegábamos a entrenar y la niñita, mami, no sé qué, y bañarla y dormirla, y yo decía, no manches, o sea, wow, como que tenía yo que vivir eso para...
Sí, para darte cuenta la madrida que es, ¿no?
O sea, yo así de, no voy a tener hijos, muy claro, pero...
Terminas tu evento y quisieras descansar y llegan, mamá, vente a la alberca, pues, sí. ¿Cómo no? Claro, o sea, te metes a la alberca y te metes al mar, o sea, ya no descansas, ya no recuperas, es otra cosa, pero... Pues al final sale, ¿no? Y a lo mejor no vas a ser lo mejor que pudiste haber sido, pero pues unas por otras. Y y el chiste es que lo que estés viviendo, lo estés viviendo bien y lo disfrutes, ¿no? O sea, no se vale no tener hijos y decir, ¡ay, qué padrísimo estarías! Y no, o a lo mejor tener hijos y, ¡ay, qué poca los que no tienen! Está de pelos. No, o sea, lo que estás haciendo y lo que estés viviendo, disfrutarlo y decir, ¡qué padre que puedo tener hijos! Y ¡qué padre que no tengo hijos y que puedo salir a rodar y que puedo salir a correr! Creo que ese ha sido como el... pues estar contenta con lo que estás viviendo, disfrutarlo, porque pues no sabes cuándo va a cambiar, ¿no? Entonces, lo disfruto mucho. O sea, sí es pesado, no voy a decir que no, pero vale la pena, está padrísimo.
No, claro, cuando te echan porras y cuando seguro te ha pasado que te despiertas y no sé, igual tu hijito tiene un casco puesto y dice, ay, porque me parezco a ti, o sea, cualquier cosita de detalle que dices, wow, sí. Me admiran y la verdad es que estoy dejando buen ejemplo. Y son tu más grande, pues eres su héroe, más bien, ¿no? Entonces, eso se ha de sentir súper cool. Y eso también lo vi con mi amiga, así como cuando ya se iba a dormir y su hijita le decía, ay, mañana te toca la bici, ¿verdad? Y dices, qué padre, o sea, qué bonito que a esa edad esté, ¿no? Dándole ese ejemplo. Entonces, está mis respetos para las mamás deportistas.
Sí. Sí, la verdad sí es admirable para todas las que lo manejan bien.
Sí, no hay pretextos. Yo insisto, veo a cada persona que tiene hijos y regresa de verdad el triple fuerte y digo, wow, o sea,
sí.
Si ellos y ellas pueden.
Yo hacía cosas cuando estaba amamantando a mis bebés que digo, no, ¿por qué lo hice? O sea, ¿qué necesidad?
¡Qué prisa!
O sea, me acuerdo de sacarme leche a las 4:30 de la mañana, ponerme alarma para ir ponerme alarma a las 4:30 y salir a correr a las 5, correr, regresar, tener a la bebé, estar agotada, dormirla, me dormí en el sillón con ella. O sea, ahorita digo, no sé si lo volvería a hacer, pero en ese momento, o sea, como que tienes muchísima hambre de entrenar y de competir. Ah. Y está padrísimo. Tengo una amiga que es mi alumna que acaba de tener a su bebé hace 2 meses y la semana pasada fue y corrió en trail 13 kilómetros. O sea, me decía, no, es que creo que esto no lo hubiera hecho hace un año, pero ahorita ya me urge, o sea, empezar, ¿no? Como que te quedan muchas ganas de volver a sentirte tú, ¿no? Porque fuiste tanto de los bebés, el embarazo y de amamantar y todo, que te dan ganas como de hacer algo por ti. Pero al mismo tiempo te das cuenta que es un momento que los niños te necesitan y tienes que estar ahí y dejar un poquito como lo tuyo y tu ego y tus cosas que te hacen sentir súper bien, porque en algún momento van a regresar y tienes que disfrutar a tus bebés, tienes que disfrutar porque pasa muy rápido, o sea, te lo dicen 1000 veces, pero de verdad ahorita mis hijos ya tienen 7 y 5 y no lo puedo creer, o sea, digo, no, ¿en qué momento? O sea, si eran unos bebés ayer. Entonces sí, disfrutar el proceso, el momento y sin dejar de hacerlo, ¿no? Porque tampoco se vale así como ya tirarte al no puedo. No, no hay manera, estoy súper cansada. porque sí se puede, pero es muy cansado.
Pues a ver cuándo nos invitas a Puebla, ya le tengo muchísimas ganas a correr en todas las montañas que tienen ahí alrededor y ármate un training camp.
Sí, tengo ahí la idea de armar un training camp, uno en... Bueno, ahí luego les avisaré. Se me antoja hacer mucho uno por el Pico de Orizaba, que me está ayudando un amigo a organizarlo. Y también no sé si han venido aquí a Puebla, Valquirico. También es otra opción padre como para salir a conocer esas rutas cerca. Pero sí, lo voy a armar y lo hacemos aquí.
Sí, sería. Sí,
avísanos.
Y ya para el año ya no tienes nada, para, o sea, ya ahorita ya, no, ya no hay carreras de trail ni nada, ¿no? Como que México básicamente ya terminó, ¿no?
Hasta ya acabó. Pues sí, ahorita creo que iba a haber una en las Estacas a principios de enero, que en una de esas sí voy, no sé. Y un sprint. Y luego vi que había también otro ultra trail, el 30 y 31, aquí también en Puebla.
Órale.
De 50, 30, 15. Entonces igual en una de esas... Digo, ya es enero, ¿verdad? Pero, pues a ver qué depara. Creo que este año va a ser así de me inscribo y a ver si lo cancelan, si no lo cancelan y a ver qué pasa. O sea, inscribirte a todo a ver si llega.
Con paciencia. No sabemos nada. Oye, Coco, pues mil gracias. Si Fer no tiene otra preguntita por ahí, pues mil gracias por haber tomado el tiempo para estar con nosotras.
No, hombre, a ustedes. Mil gracias por fijarse en mí.
Estuvo muy padre y también como conocer esa otra parte de ti y saber que estás como enfocándote en ese proyecto y pues nada, felicidades por todo.
Gracias, gracias a ti.
Sigue inspirando mucho, que la verdad toda la gente que te rodea siempre que pregunto por ti o vienes al tema te admiran muchísimo y saben, como que saben el cariño que le metes, así que sigue.
Sí. Muchas gracias, igualmente.
Pues te dejamos descansar o seguir atendiendo a tus críos.
Más bien, así es. Pues muchas gracias, les mando un beso a las dos.
Gracias.
Gracias.